detrás de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de DLA Radio Sur. Esta noche vamos a hablar de los creadores. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 26, 27, 28.
En todo relato sagrado, sea de religión o filosofía que sea, está la historia de la creación del hombre. Este, sin lugar a dudas, por lo menos desde el punto de vista religioso, fue creado por un dios o dioses en un determinado momento de la historia de la creación. Su motivo o motivos difieren según la interpretación de cada etnia, pero todas concuerdan en algo. El hombre como especie fue creada por decisión y voluntad divina. Ahora veamos la parte oculta de la creación del hombre, aquella que las primeras humanidades conocían y que nos fue negada en esta humanidad por los amos. El universo consciente, Dios, el Uno, el Todo, el Absoluto, o como quieran llamarle, crea mediante su voluntad y la palabra, sonido, todo lo conocido, materia, que en realidad es energía, a través del código fuente de la creación, los fractales u octavas. Estas descienden desde el universo consciente, que llamaré desde ahora el primer Do, por medio de la luz. La primera voluntad del Do fue la luz, porque sin ella no habría creación, no se podría propagar la octava. Esta octava descendente, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, fue el primer sonido emitido por el do en la materia, el verbo, la voz de Dios. A partir de ahí todo aconteció por plan divino, como una figura de piezas de dominó por la cual al caer la primera, todas las demás caen en forma sucesiva hasta terminar la figura. Pero para que esto suceda correctamente, la secuencia de la octava no debe ser interrumpida ni desviada. Es entonces donde entran en acción los choques conscientes. El primer choque de la primera octava de la creación entre do y sí, do, choque, sí, es llenado por voluntad divina, el deseo del do por manifestar la materia. Y el segundo choque de la primer octava entre fa y mi es llenado por la vida consciente en el universo, el ser.
Hasta aquí, la cosmogénesis inicial. A partir de la segunda octava, entran en escena los dioses mayores, Logos, creadores del universo conocido, macrocosmos. Son nombrados por la filosofía tibetana como los jardineros o formatierras, y recién, en la tercera octava descendente, aparecen los dioses creadores del hombre, los demiurgos. Estos dioses menores fueron los encargados, en nuestro caso, de engañar al ser y atraparlo en la materia mediante el revertimiento de la esfera de conciencia. Son los responsables de la creación de las unidades de carbono iniciales por manipulación genética y energética. Estas primeras unidades fueron creadas en serie. No disponían de la capacidad de procreación hasta tiempo después, cuando la demanda de unidades sobrepasó la capacidad de producción y programación, decidiendo entonces su libre albedrío. Estos dioses menores son conocidos a lo largo de la historia con distintos nombres: Elohim, Yahvé, Jehová, Alá, Anunnakis, etc. Son crueles y vengativos, y usan el miedo y la ignorancia como energía de dominación. Son los dioses de las religiones. Son los amos que aún nos poseen. Son los que representan las líneas de sangre, las unidades originales. Son a los que responden los círculos de poder, los programadores, los ejecutores, los de segunda y primera línea, los gerentes de empresa, el monstruo de cuatro cabezas, etc. Parte de estos dioses menores viven aún entre nosotros. No son solo los creadores de las unidades de carbono. También son los creadores de otras especies que usaron y usan para su beneficio y que tienen participación activa sobre nuestra sociedad. Existen otros dioses menores que responden y respetan al Do, cuyas creaciones son conscientes del ser y su línea evolutiva está acorde a la octava inicial. En nuestro caso, el problema surgió por un choque no producido que dio como resultado una desviación de la octava y el comienzo de una nueva. Pero eso es otra historia. Por ahora, sepan que cuando digo que nuestros amos no son nuestros creadores, me estoy refiriendo a nuestra verdadera esencia, el ser, que fue creado en la primera octava por voluntad del Do. En el caso de las unidades de carbono, nuestros amos sí son nuestros creadores, aunque nos pese. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches.
Hola, hola Juan, hola Euge,
¿cómo
hola
están?
Hugo.
Buenas noches.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es el principio, ¿no? Empezamos por el principio.
Empezamos por el principio para decir que absolutamente nada de todo lo que nos han contado hasta ahora de la creación del hombre es cierto. Es una burda farsa, una mentira que desvía el verdadero propósito de la humanidad, que es, en principio, saber quiénes somos realmente. Sobre todo, ¿por qué no citarlo?, la famosa teoría de la evolución de las especies que tratamos recientemente.
Vamos a hablar de ella, sí, sí.
Sí, un tema particularmente considero difícil, porque, bueno, es una información muy sentida, ¿no? Pero que es compleja ponerla en palabras. Eso por un lado. Pero por otro lado, es un gran golpe a este paradigma dualista actual, porque arrancamos hablando de octavas.
Así es.
No estamos hablando ni de una científica evolución al azar, ni de una religiosa creación a partir de un dios externo que todo lo crea, ¿no? Así que por ahí va a venir el tema de hoy. Creo que es fundamental desprogramar el concepto que tenemos de universo, así como algo material, o cómo estamos viendo al cosmos, y creo que un gran aliado para comenzar esa desprogramación, que nos va a ayudar mucho a observar la creación, es desde lo fractal, desde las octavas, donde cada una de ellas es un vehículo que va a utilizar el universo consciente para crear. Uh-huh.
Sí, un tema, como dijiste, Juan, complejo, en el sentido de que toca en muchos casos zonas peligrosas, ¿sí? Porque toma el tema de las octavas, ¿sí? De creación, con un movimiento descendente. Nosotros habíamos hablado ya anteriormente de las octavas y sus notas y cómo estaba compuesta, pero en este caso habla de una octava inicial, de un do inicial por el cual se realiza toda la creación en forma de esta imagen de dominó, donde al caer una primera pieza se forman el resto, las demás. Y lo que me llama la atención, que después vamos a ir viendo, es esto de que la octava en este caso no asciende, no va del do, re, mi, sino que en la creación, como un movimiento de creación, es descendente. Eso también es llamativo y bueno, va a tener en cuenta.
Así que sí. Y más un tema que está como arraigado, ¿no? Nuestros arquetipos, paradigmas, todo. Es decir, que en realidad vendría a ser una mezcla, como todo, ¿no? Como todos que nos hacen una mezcla para que tengamos una incertidumbre total.
Exacto.
Es algo muy extraño, ¿no? Que podamos comunicarnos con un amigo en la otra punta del mundo a través de un botoncito, de un microprocesador, pero no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Nos tratamos de huir de nosotros mismos todo el tiempo. Uh-huh. Y eso, y nos contaron, por un lado, tenemos a Adán y Eva, que viene la serpiente. Y, ¿no? Tenemos por un lado eso, y por el otro lado tenemos al mono, ¿no? Uh-huh. Que nos dice que... ¿Y qué sé yo? ¿Y qué te cierra?
¿Por qué hay monos todavía?
Yo me acuerdo que me tocó ir a cole de monjas y estaba en tercer grado, creo, y le pregunté a la maestra que era de catequesis. Digo, pero bueno, si creó Dios al hombre y la mujer, entonces ellos tuvieron hijos. Después, ¿qué pasaba? Digo, ¿cómo? ¿Entre los hermanos tenían hijos? Horrorizada, claro. ¿No? Bueno.
Ahora no se puede, antes se podía.
Se podía.
Y era un misterio de la fe. Entonces te dicen, no sé, eso
es otro eslabón perdido ese.
Hijo mío, no preguntéis.
Claro. Se fue con el eslabón perdido de Darwin. Fíjate, Andrea, si lo podés encontrar por allá.
Se fue por ahí. No, este es un tema absolutamente revelador y paradigmático. Porque nada, absolutamente nada de lo que contaron, estos poderes que manejan está nuestra querida casa, nuestra querida madre Gea, nos han dicho. A pesar de todo, como ya lo hemos nombrado anteriormente, ellos tienen la obligación de disfrazar toda la mentira que nos vende con parte de verdades. Es como un precio que deben pagar para seguir a cargo, para seguir al mando de todo esto. Y fíjense que una de las primeras frases que leyeron en el artículo, dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero nunca dijo a imagen y semejanza de qué. Y hoy sabemos que es a imagen y semejanza fundamentalmente de su genética, porque ellos usaron su genética para crearnos, para modificarnos y para hacernos evolucionar. Por supuesto que podemos llegar a tener su propia forma, pero no es excluyente. Podríamos no tenerla, pero su ADN sí lo guardamos dentro.
Claro, porque ahí igualmente es en todo el sistema de Rawak hay, ¿no? Un G64, tenemos los 64 códigos que generan toda la vida, desde lo más complicado hasta lo más difícil. Entonces, bueno, estamos dentro de ese, ¿no? Uh-huh. De esos códigos que van formando lo que serían los sistemas Claro, porque es muy complicado, ¿no? A uno que lo metieron en un colegio y que mamá te decía tú y no entendías nada, necesitas la iglesia, unas mezclas entre tenés padres ateos y no sé qué te dicen, tenés padres católico mucho no, pero viste, te mandaban a la escuela de monjas, pero ellos no. Entonces uno se le armaban unos.
Mezcla que algo te creerán.
Claro, vos mezclá. El otro día leía, estaba buenísimo, hay un libro, ahora que había un libro taoísta, que creo que es el secreto de dorsal, es la otra palabra, pero no me acuerdo, perdón. Entonces, solo tenían acceso a ese libro la gente como elegida de los gobiernos, que estaban de la dinastía Yang, creo que era en ese momento.
Mira vos.
Y nada más. Entonces, en un momento se filtra al pueblo, se filtra y empieza. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo seguimos prohibiendo, hay que prohibir más. Se acerca uno de los que ayudaban al emperador y el emperador lo miró y le dijo, no vamos a seguir prohibiendo, simplemente vamos a modificarlo.
Claro, para que siga siendo creíble.
Llegó, entonces la gente ya no le cerraba, claro. ¿Sí? Que es lo que nos pasa con la Biblia, que tenemos cuatro evangelios que cada uno dice
lo que
se
quiere.
Contradice entre todos y en realidad el tonto sos vos que no los entendés. Es como las ropas.
Terminamos teniendo la culpa.
Claro, el emperador New Closes, no, debe ser que ellos entienden y yo no entiendo, porque como siempre el que sabe es el libro, el Capelús, página 42, la maestra, el científico. Yo si no entiendo y es que es así. Y bueno, y como habíamos hablado en programas anteriores, esto, nos pueden vender este gato por liebre, porque claro, no tenemos acceso a nuestra conciencia genética, ¿no?
Exactamente. Y otra de las cosas que no han podido ocultar o que han tenido que disfrazarla por fuerza es lo que también dice el artículo. La creación se manifestó mediante el sonido, mediante el verbo, o sea, la palabra del Do, el poder de la palabra. Qué importante que es el sonido, ¿eh? Lo que uno transmite desde el espacio matricial mental a través de la palabra. ¿Qué poder que tenemos y que lo desconocemos generalmente?
Totalmente. Desconocemos tanto, pero tanto. Y cada vez hay más cajas de las que salir.
Imaginemos que nos han mentido con la creación del cuerpo físico.
Así
o sea,
es.
Ni siquiera se está mencionando al ser.
Olvídate.
Que
salimos del barrito, de una sopa.
Pero si uno está atento, el título dice mucho. Dice los creadores.
Los.
Habla en plural.
No habla de un.
Exacto. Y uno encuentra ahí. Como dije hoy, un gran aliado que son las octavas. Estas octavas necesitan para viajar luz, eso que se ha conocido también como el quinto elemento. Y una vez que en ese primer choque se ha creado la luz, ahí sí, como decís vos, Eugenio, ese verbo, ese primer sonido, que es esta primera octava descendente que mencionaste vos, Hugo,
transita
del universo consciente, tiene una carretera, ¿no? Para viajar. Y bueno, como toda octava, esta descendente, para mantener su coherencia, debe recibir esos choques de energía consciente. Y una de esas energías que ha utilizado el universo es la creación del ser. Es decir, humanos, pero seres, ¿no? Sí. En ese momento es cuando el Do o el universo consciente crea el ser, incluyéndolo en su primera octava creacional. Por eso estaría bueno hacer la aclaración de que estamos hablando de dos componentes. Por un lado, el ser, y por otro lado, el traje.
El traje.
El ser, ¿no? Por eso los creadores. Empecemos a ver de cuáles estamos hablando, ¿no? Nuestra parte esencial o nuestra parte vehicular, por decirlo de alguna forma.
Digamos también que lo que conocemos como luz no es la luz de la creación. Esta es una expresión de la misma, de la que conocemos, pero totalmente diferente e inabarcable por ahora a partir de nuestra observación, de nuestra acotada percepción. Porque la luz del Creador es una infinita manifestación para nosotros, de la cual percibimos solo una partecita.
Sí, cuando decimos ahí el Creador sería la fuente, ¿no? El Do, podemos llamarlo el Do, o sea, está el Do, después la fuente. Podemos complicarnos todo lo que queramos, porque realmente es así.
Es su proyección.
Es Claro, imaginemos que ni siquiera nos hablan de unas de energías. O sea, nosotros en primer grado tenemos que hablar, hola, ¿qué tal? Todo es energía, como para... ¿ves? No nos hablan de nuestros chakras, no nos hablan de nuestros centros de control, no nos hablan de cómo modifican energéticamente a través de los minerales, del carbono. El desastre con el que estamos utilizando nuestra máquina, que existe la posibilidad de que vivamos conectados, como era, por ejemplo, la intención de los pueblos hiperbóreos.
Exactamente.
¿No? Que ellos usaban su máquina conectada a esta, al, como la octava correcta, ¿no? Nosotros estamos desconectados, o sea, y todo en realidad, o sea, tenemos como una idea muy descabellada de lo que es en realidad.
Artificial.
¿No? Vivimos en las apariencias.
Exactamente.
Vivimos en las apariencias de las cosas. Y claro, es muy simple porque nadie tampoco nos dijo ni que somos generadores de energía, ni nadie nos dijo que somos proyectores de energía. Entonces nosotros vamos a proyectar según lo que tengamos grabados en la cabecita, por decirlo.
¿Por qué no nos dicen eso? Para que dependamos de la energía de otros o de las decisiones de otros.
Ahí está. Potencialmente somos creadores.
Claro, es que todo es fractal.
Exactamente, por eso insistimos, ¿no? Parece insistente, pero la octava es fundamental en este tema.
Chicos, la raza humana vive en una ilusión.
Da sustento.
Estamos aislados. Hay una página que se llama Ra Station Club. Pueden visitarla. Todos los días aparece ese ave fénix. Es una nave del tamaño de un planeta. Y está para todo aquel que quiera verla. No va a salir por los más media, ni va a salir ningún político a decir que hay cuerpos extraños con movimientos inteligentes transitando nuestro sistema solar. Bueno, ¿quieren saber quiénes son nuestros creadores? Ahí están, solo tenemos que verlos.
Claro, además, ¿cómo vamos a ver algo si estamos programados a no verlo? Es muy fácil eso, o sea, por eso se oculta, ¿no? Uh-huh. Se nos oculta a la vista. Por realidad no es que no está, nosotros no lo podemos ver. Y es muy...
No lo percibimos.
Y es muy loco. Vas como expandiendo la esfera y empezás a ver cosas que antes no veías, que estaban siempre ahí, sí estaban ahí.
La gente tiende a negarlo,
claro.
Pero traten de pensar que ese instinto de negación es un programa implantado para que digamos, eso no puede ser, o como yo decía antes, eso es increíble. ¿Por qué increíble? ¿Porque yo no lo puedo entender? No, quiero ver qué es, quiero asombrarme, quiero experimentar, quiero expandirme.
Claro, además todo acá, que yo mismo esta teoría, por ejemplo, de la no la creación, pero como la evolución del hombre que había dado este señor Charles Darwin, ¿no? Como lo habíamos, directamente está manipulada para algo, ¿no? O sea, porque también lo habíamos visto cuando hicimos el especial del CIO, que en realidad justito todo junto salió Darwin, Malthus
y el capitalismo,
Smith, el capitalismo
y la eugenesia programada.
La industrialización de la alimentación, porque decíamos que no se iba a alcanzar la comida, decía Malthus.
Claro.
Que no se iba a alcanzar, que iba a crecer tanto la población que la... entonces hay que armar más comida. Bueno, dale, creamos la industrialización de la comida. Y listo,
que
y ahí está.
Los hiperricos son los más evolucionados, los más aptos, los más desarrollados en la creación.
Si vos sos pobre es que no sos apto.
No.
Así que, viste, Donald Trump es apto.
Mire usted.
Miguel del Cel es apto.
Vos mencionaste que éramos proyectores, ¿no? Bueno, fractalicemos. Si el universo consciente proyecta al ser, ¿sí? En la octava. Si el ser después proyecta a los seres, ¿dónde está la competencia?
No hay ninguna competencia.
Bueno, pero es
una mecánica
locura.
Sagrada.
¿A vos te parece que al universo, que es más ahorrativo que un ama de casa, se va a poner a gastar energía?
Esa.
¿Se va a poner a gastar energía en esta estupidez?
Después
no,
hemos
no.
mencionado que al producirse la concepción por algoritmo, después se genera un enlace entre el ser y el cuerpo físico que va a utilizar. ¿Dónde está la competencia?
Claro, porque encima estamos hablando de que en la tercera octava descendente son creados precisamente los demiurgos y los demiurgos con D minúscula, que son los que son llamados dioses menores, creadores de la unidad de carbono, y los que encerraron al ser en la materia, es decir, el demiurgo con D mayúscula. ¿Pero por qué lo hace? Yo creo que por consentimiento intrínseco del ser, y también para que el ser experimente.
¿Qué pasa si vamos
experimente en la materia, exactamente.
Sí, esto sería como un... El sistema en el que vivimos es un sistema de como hoy hablábamos justo con Juana a la tarde, de energías toscas, ¿no? Así, de energías más donde sufrís. Bueno,
pero ¿cuál es el juego? Usted tiene que ir allá, pero usted no se va a acordar de nada. Usted tiene que empezar de cero. Y así estamos.
El juego es ese, no recordar que juguemos.
El juego es
y
ese.
Si no, no
ahí, aparece ahí aparece la competencia.
Ahí aparece.
Si no, en realidad no lo experimentaría. Claro. Si no fuera... así que bueno, vamos a ver qué tiene Roger para cantarnos.
We lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. Again, dragged by the force of some inner tide. Encumbered forever by desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon, though down this road we've been so many times. The grass was greener.
Bueno, después de estos armónicos acordes, ¿no? Qué linda conecta.
Exactamente, estamos conectados. Porque sí existen otros seres enviados por el Do que equilibran de alguna manera la ecuación, pues responden a la octava creadora del Do. Ellos hacen que este juego sea un poco más justo, dando ayuda y mostrando el camino al buscador de la verdad, que encuentre en ellos su propia conciencia del ser brillando desde su interior, cuando puede manifestarla.
A imagen y semejanza, esto que acabas de decir, porque en esa primera octava de creación, ¿sí?, la voluntad del Do crea el ser, ¿sí?
Así es.
Entonces, en esa búsqueda, ¿sí?, consciente, en esa formación, en ese arquetipo espiritual, en búsqueda de ese ser, nos reconocemos en esa luz del Do a imagen y semejanza. Pero en este mapa que nos da Morfeo de Gea en Los Creadores, habla de dos octavas descendentes luego de esa primera octava de creación, en una segunda donde los formatierras o jardineros, también llamados según las culturas orientales, crean, ¿sí?, como su nombre lo indican, tierras, mundos, y en una tercera octava aparecen los demiurgos y sus energías creadoras también, en donde en este mapa que tenemos en el artículo habla de unidades, ¿sí?, creadas en el planeta para utilización, en donde inicialmente no se reproducían y que después, por una demanda que necesitaban, hay una nueva creación por parte de ellos en la cual nosotros también tenemos imagen y semejanza. Pero bueno, dentro de esa imagen y semejanza también tenemos la inconsciencia y el encierro por el cual tenemos que hacer todo un camino para reconocer y formar ese enlace que nos vincula directamente con el ser inicial de ese Do que habíamos hablado de la primera octava. Así que bueno, es un artículo complejo en ese sentido, porque hay como un mapa, hay un recorrido, hay energías en las cuales hay que entrar en contacto y después de un tiempo volver a leer, y uno sigue encontrando referencias que tienen que ver, que no es una mezcla, sino que con el discernimiento uno puede ir ubicando estas energías en esa historia que nos han contado, que nos han mezclado y que nos han amalgamado de una manera forzada, y que en realidad tiene su coherencia y tiene su razón de ser, ¿sí?, en esta paradoja de ser, estar hechos a imagen y semejanza, pero ¿de quién y de quiénes?
¿O ¿sí? de qué?
¿O de qué?
Que nada más recordemos, ¿no?, que, como decíamos, que todo en la creación es fractal, ¿no? Entonces nosotros cuando decimos, bueno, formatierras, ingenieros, ¿no? Son ingenieros que van viendo dónde se puede ir a sembrar un poco de vida para que vaya evolucionando. Entonces, acá hay ingenieros, bueno, listo, sí, también, hay más. O sea, no somos la cúspide de la creación, ¿no? Hay muchísimo más arriba nuestro. Y tenemos mucho por qué hacernos conscientes. Tenemos mucho por qué concientizar, ¿no?
Por favor, no, la cúspide no, porque si esto es lo máximo.
Imagínate. Y nosotros, como decíamos, tenemos un grado de conciencia 4 y tenemos un grado de conciencia 18, ¿no? En el Logos de Rawak.
Exactamente.
Y bueno, estamos hablando de eso, nos falta un poquito, de grado de conciencia 4, un grado de conciencia 8, imagínate dentro de este sistema, después si querés podés seguir, imagínate, más. Así que bueno, tenemos mucho por hacer y mucho de qué enterarnos y dejarnos de hacernos así como los tontolones, ¿no? Empezar como a tratar de...
Hacernos responsables.
No dejar, bueno, ellos saben. ¿Qué sé yo? Vamos a ver, vamos a investigar un poco. Claro. Si esto a mí no me cierra desde que era chica.
Alguien lo hará, ya me lo dirá alguien.
Pero esto que hablabas vos, Sam, de no poder ver... Tiene que ver con eso, vos decís, la programación, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que hay otras formas de vida? ¿Por qué nos cuesta tanto?
O sea, fíjense que si volvemos a la segunda octava descendente de la creación, porque como bien decían, la creación se va fractalizando en octavas descendentes, los formatierras están acá, porque estamos en un momento, tan especial para toda la humanidad, que estamos siendo observados de cerca por las altas jerarquías de la galaxia. Están acá por algo, hay naves extraordinarias, son más grandes que planetas. ¿Dónde queda la teoría de la evolución implantada enfermizamente en comparación a esto? En nada, señores, fuimos creados por unos seres que dependen de la fuente, del do, de la creación. No venimos de una sopa de burbujas o de un animal que se salió arrastrando del mar. Puede ser que ellos hayan experimentado con eso también, pero la conciencia, la capacidad de albergar conciencia, fue otorgada por una jerarquía superior. Todo lo que se nos ha dicho es mentira.
Sí, imagínate que nos dijeron que el planeta en el cual vivimos es una roca que está flotando y es un ser viviente, ¿no? Que,
es un ser viviente.
Que tiene un grado de conciencia 13, ¿no? Es un ser viviente. Y nosotros habitamos en él, somos uno más. ¿Y qué pasa? Habíamos sido elegidos por estos señores, los ingenieros, para ser la especie consciente del planeta. Cada planeta, cada planeta del sistema, de los sistemas, tiene una especie consciente y el resto no, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Ahora nos toca hacer ese paso. O sea, ellos nos dieron hace eones como la semillita, la posibilidad de esa conciencia, ¿no? A través del monolito negro.
Exactamente.
Nos dieron esa transmigración, que es la que se preguntan, ¿qué pasó con el mono? ¿Era mono y de repente qué tomó? ¿Cómo tomó el alma? Y te dicen que vino... Simplemente, bueno, no era el mono, nosotros no venimos del mono, sino del trodón. Y ese trodón, que estaba bien desarrollado, cuando los formatierras vieron que el planeta ya estaba listo para poder albergar a la especie... que la especie estaba lista para poder albergar conciencia, bueno, bajaron, transmigraron, y ahí transmigran la posibilidad de desarrollarla.
Y dijiste bien, porque también el planeta tiene que estar preparado,
por supuesto,
jerárquicamente para albergar vida.
Por supuesto.
O sea que está todo relacionado.
Ahora Gea tiene que pasar, ¿no? Como nosotros.
Creo que ya saltó.
Ya saltó.
Nosotros ya estamos retrasados.
Y nosotros, ay, no sé, qué sé.
No sé qué hacer.
A ver si nos ponemos las pilas. Ahora estamos siendo el elefante ese que es liberado.
Bueno, ser
o no ser. Y se queda al lado.
Exacto. Ser o no ser.
Nunca más claro
que ahora.
Nunca más
claro que eso.
Ser o no ser ahora. Así que tenemos como que elegir y tenemos todas esas posibilidades. Entonces es como importante darse la posibilidad de abrir, ¿no? De expandir esta conciencia y decir, si a mí me suena esto, a lo mejor sí es verdad, ¿no?
Sí, completamente. La creación del traje que estamos utilizando acá para existir en esta realidad es otra historia, ¿no? Dentro de esta gran historia se nos ha mentido y ocultado sobre que hubo manipulación genética y energética de un traje que ya estaba acá, como vos mencionaste hoy, Ann. Estos creadores, estos manipuladores de traje, y no se nos tiene que hacer tan incomprensible. Hoy día la ciencia, que es rama de la verdadera, ya ha logrado manipular los genes, ya ha logrado
totalmente
generar tejidos, así que imagínense,
generan órganos
de especies mucho más desarrolladas, mucho más evolucionadas, con tecnología que para nuestro centro intelectual es
inadmisible,
inabarcable.
Exacto.
Han participado en nuestra historia y se los ha mencionado. Uno de esos nombres, como menciona el artículo, son los Elohim. Así se los conoce en la Torá. Que ya los hemos nosotros mencionado como los amos del mundo, pero en aquel momento
claro,
no podíamos abarcar tanta información como la que estamos compartiendo ahora. Pero son los amos del mundo para el mundo del ego.
Pero fíjate vos,
para
bueno,
todo el sistema cabalístico sionista.
Qué bueno lo que estás diciendo, porque todo está relacionado. Porque como tampoco nos dicen quiénes son nuestros verdaderos creadores, tampoco sabemos que al que llamamos Dios no es Dios. porque el verdadero Dios está dentro de nuestro corazón, porque se conecta con nuestro ser y con la fuente. El Dios al que llamamos Dios y que no lo es el que surge a partir de la tercera o octava descendente, los demiurgos, que hacen el famoso error que no lo fue, ese choque no dado, no manifestado, que encierra al ser en la materia. Entonces, al encerrarlo en la materia y empezar esta octava defectuosa, ese demiurgo pasa a ser Do. Uh-huh. Y es todo parte del mismo engaño, porque si bien no es parte de este artículo, los creadores, se relaciona. Porque así como realmente los creadores de la esencia divina, la esencia del ser, es la fuente, es el Do, este falso Dios se hace pasar por el creador de ese ser.
Por ese error cometido.
Hasta que, bueno, la humanidad está evolucionando y en algún momento esto tiene que surgir.
Claro.
Esto tiene que destaparse, esto tiene que liberarse. Uh-huh. La verdad saldrá a la luz.
Para sacar un poco de contenido emocional con respecto al demiurgo y este error de encerrar al ser en la materia, hay que mencionar que hay un segundo choque no dado, ¿sí?, por el demiurgo, y que es el del perdón, ¿sí? Uh-huh. El perdón no dado a sí mismo produce que esa octava se continúe, esa falsa octava o octava paralela, perdón,
se siga degenerando, se siga desviando.
Exactamente. Pero bueno, ese segundo choque no dado por el demiurgo, ¿sí?, y en este mapa que tenemos de octavas y energías entrecruzadas, nos abarca a nosotros también. Así que ese perdón no dado también es parte de nosotros, ¿sí?, y
claro,
parte de ese demiurgo.
Porque nosotros somos parte del demiurgo, ¿no? O sea, somos la proyección del demiurgo.
Exactamente.
Es nuestro cuerpo físico en realidad. O sea, sabemos que la materia es
como,
¿no?, una proyección
a lo
cuántico. Claro. Entonces él proyecta desde su pineal, por decirlo de alguna manera, los cuerpos, como nosotros proyectamos nuestra realidad en nuestra glándula pineal. Uh-huh. Y bueno, entonces ya llegó la hora de darle esa energía que él nos está pidiendo, porque el demiurgo con D mayúscula, por decirlo, el gran demiurgo, no estos cachivaches, como el Yahvé, Jehová, Alá y todos estos chicos, él intenta, quiere, ¿no?, que nos perdone. Entonces nos presiona para que no, porque necesita esa energía del perdón. ¿Para qué? Para también salir de esa octava recurrente.
Claro.
En la que si no queda, o en esta falsa octava, ¿no? Y bueno, y ese es el perdón que nos robaron las religiones. Cuando hablábamos en el primer acto consciente, que hablamos el otro día, eso es lo que hicieron. Nosotros, el demiurgo, ¿qué es? Somos nosotros, es todo fractal.
Somos nosotros mismos.
Entonces nosotros mismos necesitamos perdonarnos, pero no nos puede perdonar un cura, porque él no tiene ese poder. Nadie puede comer ni hacer pis por nosotros. Es así, es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. No solo que tomó este Yahvé, Jehová, la... No solo que tomó el lugar del Do, sino que además nos robó el perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría que la octava esta deforme, o por lo menos no conveniente para nosotros, para el humano, continúe.
Porque tienen el poder y no lo quieren abandonar.
Si nosotros nos perdonamos, si nosotros cometemos el primer acto consciente, estamos dando la energía necesaria para que esa octava vuelva. Para eso vino Jesús, José Cristo, buscando el perdón, ¿no?
Y como dice el artículo, me perdono por mi inconsciencia. Al ser paradójicamente consciente de mi inconsciencia pasada, le estoy dando también valor a la conciencia del demiurgo que crece con nosotros, porque él está sí o sí enlazado con la materia y con el ser a través de la materia que él mismo proyecta, como decía antes, de su majestuosa, para nosotros, glándula pineal.
O sea, estamos hablando, o sea, que inabarcable.
Toda una raza, ¿entendés? Pero de alguna manera está todo relacionado. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de nuestra inconsciencia, ahí se cae Darwin, se cae Malthus, se cae Smith, se cae la sopa primordial de donde salió el primer gusanito, que después le salieron pies y cabecita.
Además, esta octava también,
se cae la inconsciencia.
Esta octava es la inconsciencia del ser.
Se cae la inconsciencia.
Esta octava es la inconsciencia del ser.
Entonces, ese es el gran estímulo, que no se trata del traje, sino se trata de la octava donde se monta. Nosotros tenemos la oportunidad de montar esta unidad a la octava original, ¿sí? Por eso insistimos con el tema de la fractalidad. Y asociemos con todo lo que veníamos hablando justamente eso. El perdón que iniciaba la alquimia del amor, y ese amor nos va a llevar a volver a la octava primordial, que es a donde pertenece el ser. Por eso, dejar de identificarnos con el contenedor y empezar a reconocernos en el ser.
Y hay caminos que se están abriendo. Los verdaderos creadores del hombre, del ser, están ahí afuera. Están abriendo camino, están pasando cosas en el mundo. La gente está más despierta.
Sí, pero depende de nosotros. Ellos ya hicieron todo su trabajo. Ya acomodaron campos mórficos, ya nos acomodaron todo. Está todo abierto, todo listo, pero nosotros estamos mirando el iPhone y no tenemos tiempo contestando al WhatsApp.
Ahora están esperando nosotros digamos, señores, esto no va más.
Accionemos.
Esto es mentira, no me mienta, quiero la verdad, quiero ser libre, quiero tomar mis propias decisiones.
¿Qué energía utilizó nuestro fractal padre o madre, nuestro fractal inicial, para moverse? Voluntad, bueno.
La voluntad.
Eso necesitamos. Uh-huh. Con esa energía nosotros vamos a mover nuestras octavas, cerrar nuestras octavas disonantes, empezar esa alquimia real e interior, y bueno, estamos en eso. Pero coincido, es momento de juntarnos, como decíamos el otro día, agarrarnos las manos, juntar esa energía y vamos.
Y avanzar.
Uh-huh. Vamos.
Claro, porque además es eso, tenemos como el gran sistema, esto es así. Porque uno ve tanta buena gente, es tanta buena gente respondiendo a la tontería, que si solo ahorraras un poco de energía, si solo nos sentiríamos tan bien, porque es tan lindo cuando uno se empieza a desprogramar y se vuelve a programar más correctamente, más beneficiosamente para uno mismo, porque es una locura creer que esta belleza de este planeta, desde que vemos esos amaneceres, atardeceres, y va a estar creada para que yo esté incómoda. Yo me estoy jodiendo, soy tonta. Me voy a crear un sistema antihumano, en el cual todos los humanos sufren, porque sufren los ricos, sufren los pobres, sufren todos, sufren los lindos, los feos, porque los lindos los cargan, porque son lindos los feos, porque horrible, toda una cosa espantosa. Exacto. Entonces, ¿somos tarados? ¿Qué nos pasa?
O sea que el hombre...
Hay algo que no funciona.
Fue creado para que vaya a trabajar, venga de trabajar, o vaya al colegio, pague los impuestos y nada más. Y que vaya a buscar el perdón a una iglesia.
¿A quién le gusta el colegio? ¿A quién le gustó el colegio
para
primario?
¿Para eso fue creado el hombre? A nadie.
¿A quién le gustó el colegio? ¿A quién le gusta ir a la oficina a las 8 de la mañana a sellar papelitos?
A nadie.
¿Y para qué hacemos eso? Si esos papeles no sirven, hay que producir papel, hacerlo, ¿para qué sirve?
Bueno, pero vos dijiste una palabra clave, el ahorro. ¿Saben que nosotros ahorrando energía nos expandimos?
Sí o sí.
Si nos expandimos, abarcamos. Y cuando abarcamos, procesamos.
Y somos impredecibles.
Entonces, este sistema,
exacto,
sionista, está justamente diseñado para sustraer energía todo el tiempo. No hay momento para el ahorro. Por eso cuando uno empieza a abrirse, ¿sí?, es muy importante cómo uno va detectando los focos donde ha derrochado energía y empieza a trabajar sobre eso. Ese es el verdadero cambio. Porque
totalmente,
sin ahorro de energía, no hay energía.
No.
O sea, no se pueden suceder los procesos.
Necesitamos, ¿sí?, llenar la barrita verde para pasar a la otra.
Clave el ahorro de energía. ¿Sí? Es clave.
Sí, porque ahí solo va saliendo, ¿no? Eso es lo glorioso que lo hablamos, ¿no? Que el quinto camino un poco trata de eso, de que a través del ahorro energético sabe dónde ir. Después todo, ¿no? Uno tiene que empezar a ver, tratar de tener sus tefeles o chakras alineados, luego empezar a ver, alinear los centros de control, de los cuales, por supuesto, nunca nos hablan. Pero todo eso se va haciendo, es tan perfecto, tan alucinante, que si uno se entrega y pone voluntad, ese hecho empieza a ver. Una vez que empieza a ver, no hay vuelta atrás, ¿no? Es como, una vez que empezás a salir, ya no...
Nadie puede hacer ese trabajo por otro, pero sí podemos comunicarnos, podemos informarnos, podemos conectarnos y decirnos las cosas que realmente nos sirve saber. Que
sí,
estamos acá,
exacto,
para...
Bueno, eso es resonancia, la resonancia del
exactamente,
amor.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, de eso estamos hablando.
Pero
por eso existimos acá.
Está bueno que quede como plantada la semilla de que si estamos hablando de un ahorro energético que nos favorece, que nos vuelve a montar en la octava creacional, que nos mueve a conectar con nuestras energías esenciales, la competencia no puede ser nunca natural.
No.
¿Sí? Y ahí es donde entra Darwin. Darwin ha sido colocado como pieza para implantar en nuestro inconsciente la idea de que para nosotros es necesario competir. Eso es falso. Nuestra línea evolutiva creacional es cooperativa. Sí, ya lo hemos mencionado. ¿Dónde encuentra uno competencia?
Y cuando
en
uno
todo lo que hemos hablado.
Y cuando uno entra en ahorro energético, en no desperdiciar energías, en sucesos que palmariamente están diseñados para hacernos sufrir, para complicarnos la vida, uno empieza a usar esa energía en sí mismo. Y eso, señores, no es egoísmo, no es indiferencia. Porque si cada uno hiciera eso, no necesitaríamos de la energía de nadie más, porque produciríamos nuestra propia energía, nuestro propio universo.
Claro, entender que sufrimos por diseño de programación. Así y que es. En realidad fluimos naturalmente. Si nos dejáramos fluir naturalmente, pero bueno, no nos dejamos fluir naturalmente por programación. Porque nosotros nos encargamos de programar a nuestros hijos, nuestros padres se encargaron de programarnos a nosotros, inconscientemente, sin saber. Pero una vez que uno empieza a ver que siempre hizo ruidito algo, y bueno, es como...
Recordar, ¿no? Fundamental, recordar.
Y responsabilizarse.
Recordar. Este sistema hace siempre lo mismo, porque nosotros olvidamos. Hay otra vez un supuesto atentado con masacre, otra vez con el tema de los atentados.
Exacto.
Hay elecciones, asociemos, es siempre lo mismo. Ya están buscando la reacción.
A través del miedo.
Para después que venga la solución. Es siempre lo mismo.
Sí, además, bueno, no sé, una de las herramientas que tenemos es tratar de cumplir a rajatabla esa coherencia entre pensamiento, palabra y obra. Esa es como la llave para salir. Porque es así, si yo soy coherente en pensamiento, palabra y obra, la alquimia de destilación interesante se produce.
Se produce.
¿Por qué? Porque lo único que puede hacerla es el ser. El ego le salta la ficha en alguna. Si es desde el ego que yo estoy haciendo eso, en alguna soy coherente. Cuando empiezo a ser coherente, es cada vez el ser va tomando el mando. Entonces, eso, necesitamos responsabilizarnos de nuestra coherencia, ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Al principio es más difícil. Hablemos menos. Hablemos menos. Entonces tú pensemos
más.
Pensá poquito, vas viendo, no sé qué. Entonces tratar de, si no me voy a poder hacer cargo de lo que voy a decir, y no lo digo. Entonces ya no tiro energía y estoy ahorrando.
Ahorro.
¿No? Pero bueno, chicos, es así. Como siempre les decimos.
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Radio Estación Sur,